Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos. Bienvenido al mediodía de este jueves 5 de diciembre. Día en el que se oficializa la candidatura de Óscar López a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Hace unos años se oficializó esa misma aspiración de López, pero a la presidencia de la Junta de Castilla y León. Aquel experimento no cuajó y me temo que tampoco va a cuajar este, para desgracia de don Óscar, al que ha obligado su jefe a cambiar el confort del gobierno de España por el frío de la oposición madrileña. Vamos a recordar que el PSOE es tercera fuerza en Madrid y supongo que el objetivo real y realista de López apunta como mucho al subcampeonato. El plan es aprovechar el descrédito del caso de Errejón para adelantar a Más Madrid. Más allá de ese segundo puesto, es improbable que llegue. Y no solo porque Madrid sea una comunidad sociológicamente liberal, que lleva décadas rechazando aventuras de izquierdas, incluso los peores momentos de la corrupción del PP. También porque el PSOE no se toma en serio a sí mismo en Madrid, ni a sus bases, ni a sus cuadros, ni a sus propios votantes. Porque con Zapatero y sobre todo con Sánchez, que pertenece a la Federación Socialista Madrileña, la práctica habitual ha sido el paracaidismo. Se desprecia el trabajo paciente y con arraigo de las agrupaciones locales y se les coloca a dedo desde Moncloa a un amigo del presidente, a ver si suena la flauta. Luego, claro, la flauta no suena y entonces se cambia a un paracaidista quemado por otro por quemar. Juan Lobato ahora ha sido purgado por el aparato de Ferraz y de Moncloa, pero lo cierto es que contaba con el apoyo de las bases. Ganó sus primarias de calle. Había sido alcalde con mayoría absoluta en Soto del Real. Su único pecado ha sido no odiar a Ayuso tanto como Sánchez y no ser tan sanchista como Sánchez exige. Sanchista hasta el delito. Sanchista antes que técnico de Hacienda, o antes que padre de familia, o antes que ciudadano respetuoso de la ley. Ahora Lobato es un apestado para el sanchismo, pero cuando el sanchismo caiga, que caerá, quizás socialistas como Lobato obtengan su revancha. En fin, salta al ruedo Óscar López, otra imposición vertical que tendrán que tragarse las bases socialistas, como cualquier decisión caprichosa que venga del número uno. Yo recuerdo cuando era jefe de opinión del Mundo y Óscar López me mandaba tribunas para publicarlas, y estaban bien, eran buenas tribunas. Incluso deslizaban alguna autocrítica al PSOE. También recuerdo que en 2018 Óscar López exclamó en un corrillo con políticos y empresarios en referencia a Pedro Sánchez: "Este tío nos lleva al desastre". Qué tiempos aquellos, Óscar. Ahora es el más sanchista entre los sanchistas. Y por eso Isabel Díaz Ayuso está tan contenta de enfrentarse a él. Porque Pedro Sánchez en Madrid no es especialmente querido. Eso por no hablar de los problemas judiciales derivados del caso fiscal general, que salpican a López y a su antigua jefa de gabinete. Por eso algunas voces ya dicen que en realidad él será secretario general del PSM, pero no candidato. Es decir, que solo es un fusible más de Pedro, que trata así a sus pretorianos cuando dejan de resultarle útiles o cuando le meten en problemas. Óscar López, en realidad, es otro candidato a juguete roto del sanchismo.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Pero además, Jorge, hay otras noticias que te cuento en este 5 de diciembre, empezando por dos cifras relevantes en cuestiones económicas y una que afecta además directamente al bolsillo. Es la del precio de la vivienda, que no deja de subir. En noviembre, tanto la vivienda nueva como la usada crecieron de media un 4,3%. Canarias y Baleares superan ampliamente este porcentaje, ya que las subidas en ambos casos han superado el 10%. La otra cifra es la del Bitcoin, que por primera vez en la historia ha superado los 100.000 dólares. Todo esto en el que por fin ha despegado con éxito, eso sí, con un día de retraso, en la India, la misión Proba 3 de la Agencia Espacial Europea. Una misión que pretende estudiar la corona del Sol. Pretende además situarse más cerca que nunca del borde de esa corona. Y esta tarde tendrá lugar la clausura de las celebraciones organizadas con ocasión del 40º aniversario de la declaración de la Mezquita Catedral de Córdoba como Patrimonio de la Humanidad. Un templo que es símbolo de la ciudad y de España en todo el mundo, representa fomentación de la convivencia entre religiones y con una intensa actividad con los más desfavorecidos, con las iniciativas del Cabildo de la Catedral. El Papa ha recibido hoy en audiencia una delegación de Cáritas Toledo que celebra su 60 aniversario. Francisco les ha animado a continuar su tarea como ejemplo de filantropía y difusión del espíritu de caridad y de justicia, y les ha recordado que la caridad es el motor de cambio dentro de la sociedad. Y también el Papa ha destacado el profundo significado de las procesiones, que son testimonio de fe y unidad de los hermanos de un pueblo en camino hacia Dios. En un mensaje a los participantes en el segundo Congreso Internacional de Hermandades y Cofradías que se celebra en Sevilla, Francisco recuerda a las hermandades que el verdadero amor se expresa tanto en la devoción pública como en la acción social de la Iglesia y el compromiso de los laicos para transformar el mundo. Y en los deportes, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
San Mamés vuelve a sembrar la duda en el madridismo.
Hacía mucho que no perdía el Real Madrid en Bilbao, pero una gran actuación del Athletic y los errores propios condenaron al equipo de Ancelotti, que se queda a 4 puntos del Barça en la Liga. Un grave error de Valverde propició el 2-1 final y Aguirrezabala le paró un penalti a Mbappé, que sigue encallado. Ancelotti le justificó luego como pudo.
Yo no tengo que evaluar el partido de un jugador por un penalti, porque a veces se marca, a veces no. Obviamente está triste, decepcionado, pero hay que seguir. No, obviamente no está a su mejor nivel, pero hay que darle tiempo de adaptarse. Está trabajando para hacerlo mejor. Yo creo que el partido ha sido igualado. Creo que hemos competido, luchado. El partido creo que era un empate.
Hoy el Real Madrid y el Atlético de Madrid, pendientes del sorteo del Mundial de Clubes, que se celebra esta tarde a las 7. Y se cierra además la segunda ronda de la Copa del Rey. Cayeron ayer Villarreal y Girona. Hoy turno para otros 6 equipos de primera, entre ellos el Atlético de Madrid, en campo del Cacereño. El partido a la misma hora que tipo de juego, a las 7.
Cuando se te encalla algo, cuando de repente algo no te sale, ¿tú eres partidario de hacerlo muchas veces o de no hacerlo durante un tiempo? Digo, pues, lo de los penaltis.
Te voy a decir una cosa, igual le vendrían bien unas vacaciones cortitas, ¿eh? Pues, pero cortitas.
Es probable. Gracias, Luis.
Hasta luego.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Cuando en medio de la tormenta sale un rayito de sol, un poco de luz, entonces vemos el arco iris. Y algo parecido está pasando en los pueblos afectados por la Dana en Valencia. Después de todo el horror, el caos, el desastre, ¿no?, que se ha vivido, bueno, y lo que queda, pues cuando suceden cosas como la que te voy a contar, la verdad es que sienta un poco parecido, ¿no? Sienta como eso, como ver un poquito el arco iris. El 25 de noviembre, en Paiporta, cumplía 22 años el hermano de Mar. Se llama Hugo, por cierto. Fue un cumpleaños, claro, imagínate, ¿no?, pues marcado por la Dana. Las pérdidas humanas y materiales en Paiporta son enormes, gigantescas, de verdad, de no creérselo. Y sin ir más lejos, el negocio de Mar, la cafetería La Mareta, pues quedó totalmente arrasado. Después de muchas horas, muchos días de limpiar, es verdad que consiguieron por lo menos quitar el barro del local, aunque todo lo demás, lo que había adentro, todo se perdió. Las máquinas, los productos, todo, la cafetera, todo, todo perdido. Pero Mar no quería que su hermano se quedara sin cumpleaños y se le ocurrió que podía utilizar lo que quedaba del local, ya totalmente vacío, para celebrarlo. Pero fíjate, en un momento determinado decidieron sacar las mesas y las sillas a la calle, como se hacía en los pueblos toda la vida. Y escucha cuál fue el resultado. Ya era noche cerrada y un grupo de unos 10-12 chavales estaban en la rotonda que hay justo al lado de la cafetería de Mar, pues celebrando el cumpleaños de Hugo y cantando. En este caso, cantaban pues el himno de Valencia. Hola, Mar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo se os ocurre trasladar la fiesta a la rotonda que hay al lado de La Mareta?
Pues en primer lugar, la verdad que lo que queríamos era disfrutar del día, bueno, de la noche en este caso, y la verdad que después de un mes entero pasándolo en la calle y conociendo gente, acercándonos más a nuestro vecindado, decidimos salir a la calle y compartirlo con los vecinos, cantar con ellos. Ellos se asomaron al balcón, Bueno, y compartimos la verdad que un ratito muy agradable para todos.
Claro, un ratito entre tanta angustia y lo mal que lo habéis pasado, pues es que hacía falta, ¿verdad, Mar? Disfrutar un poco, desestresarse un poco y hacerlo además como en comunidad, con los vecinos, hacerlo desde la calle.
Sí, la verdad que sí. Bueno, cuanto más te juntas con la gente, mejor estás.
Ya lo creo. Es que se veía perfectamente eso, a los vecinos, desde los balcones, ¿verdad? Cantar con vosotros ahí en la calle, en esa rotonda. De hecho, bueno, pues hay muchos vídeos de esa celebración y además decidisteis hacer un montaje y subirlo a redes con esta canción. Esa maravillosa canción original de la Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen the Rain, es una canción que habla de cómo el sol sale después de la tormenta, pero también de que a pesar de ello a veces no puedes salir del bucle. ¿Por qué decidís elegir esta canción para el vídeo?
Porque representa muy bien que a veces hay que cantar y gritar todos juntos y soltar todo lo que tenemos dentro para poder seguir con tu vida.
Y conseguisteis que cantara con vosotros todo el vecindario alrededor, ¿eh?
Sí.
Es una pasada. Bueno, subisteis el vídeo y desde entonces, bueno, eso se ha viralizado, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Todo el mundo me pregunta que cómo se nos ocurrió esa idea. Pero la verdad que salió sin pensarlo.
Ya.
Entre todos acabamos en ese momento y en ese instante.
Porque tú crees que saldrá el sol, ¿no? Porque todavía estáis un poco en ese bucle también en Paiporta y en tu caso, en tu familia, con tu bar. Por cierto que tus padres son además los dueños de la administración de la lotería que hay justo en la otra esquina, que se ve en el vídeo. Ellos sí que han podido abrir hace poco, ¿no?
Sí, hace 5 días abrimos y la verdad que estamos muy contentos porque por lo menos tenemos ahí algo en lo que poder trabajar de verdad, ¿no? Porque al final tanto tiempo trabajar solo en volver a construir se hace muy pesado.
Ya,
está la... Y bueno, pues ahí está mi madre a pie del cañón. Tenemos ahora bastantes faenas.
Sí, porque claro, la gente estará comprando toda la lotería que puede. Esto suele pasar, ¿verdad? Cuando hay lugares donde pasan cosas terribles, la gente después al menos lo que sí compra es lotería de Navidad. Así que estarán trabajando a destajo.
Sí, la verdad que sí. Porque es como ese rayito de esperanza que le queda al pueblo de que, bueno, ojalá toque aquí.
Ojalá, ojalá. Oye, ¿y todavía, claro, consiguieron salvar los décimos o cómo quedó la administración?
Pues la administración, muchos décimos salieron volando. O sea, sí que hubieron algunos que quedaron enfangados y recuerdo esa mañana lo primero que hicimos toda la familia fue ir y a ver cuántos podíamos salvar. Y nada, cogimos todo lo que pudimos, fuimos a casa y los pusimos encima de la mesa y uno a uno los fuimos secando, limpiando y algunos sí que se han podido salvar, pero bueno, te puedes imaginar que esos han volado porque todo el mundo quería los que estuvieran bendecidos por el barro.
Fíjate, bueno, pues es también una señal de cómo poco a poco efectivamente a pesar de toda la tragedia, bueno, pues se va saliendo adelante de ese rayito de sol, ¿no?, que sale después de la tormenta. Han pasado 37 días desde que la riada a ti y a tu familia os cambió la vida. ¿Tú vislumbras ya ese rayito de sol del que hablamos, esa vuelta a la normalidad en algún momento? ¿Cuándo? ¿Cuándo, Mar?
Pues cuándo no lo sé, pero ese rayito de sol lo tienes que ver desde el día 1, porque si no, no puedes seguir. Entonces, bueno, a veces ha sido más optimista o menos optimista, pero tienes que pensar que sí que va a volver la normalidad todos los días.
Qué bueno. Bueno, ¿y tu local? ¿Cómo va? A ver, ¿cómo van las obras? Sé que estás ya ahí intentando ponerlo en marcha.
Sí, poco a poco. No sé, yo creo que aún quedan unos meses porque, bueno, está todo muy solicitado. La mano de obra, pues, va como puede porque está todo igual. Entonces, bueno, pues por lo menos tenemos ventanal y puerta y poco a poco pues que vayan trayendo lo que vayan teniendo operativo.
Poco a poco y algún día también, cómo no, abrirá de nuevo la Mareta para escuchar, entre otras cosas, buena música como esta, que por cierto es una de mis canciones favoritas de toda la vida, esta de la Creedence. Gracias, Mar, que vaya todo bien.
Gracias a vosotros.
Un abrazo enorme.
Un abrazo.
Adiós. Pues sí, la Dana es verdad que ha copado toda nuestra atención durante el último mes. Pero ojo, porque también ha habido otros temas muy importantes que a lo mejor no les hemos prestado tanta atención, pero obviamente no han desaparecido. Y uno de ellos es la inmigración. Con Canarias y Ceuta totalmente desbordadas. A esta hora el Gobierno central, el PP y los ejecutivos de Canarias y de Ceuta se reúnen después de casi dos meses de negociaciones suspendidas para tratar de encontrar una respuesta a la acogida de menores migrantes. ¿Cuál es la situación ahora mismo, Gloria López Navas?
Pues fíjate, Pilar, este pasado mes de noviembre se ha alcanzado el récord histórico de llegadas de inmigrantes a Canarias, más de 41.420, lo que representa un 17% más que el año pasado. Solo en ese mes han llegado a las islas más de 1.000 menores acompañados, por lo que en todo 2024 rozan ya los 6.000, lo que sobrepasa con creces su capacidad. Una situación muy similar a la que se vive en Ceuta. A punto de acabar el año, la llegada de inmigrantes ha aumentado un 130%, con más de 2.300 personas, muchos de ellos menores. De hecho, a fecha de 30 de noviembre, el gobierno tutela a más de 500 inmigrantes menores.
Pues con esta saturación de los recursos de acogida de Canarias y de Ceuta desde hace meses, como vemos, la reunión se produce hoy con otro frente abierto, el fracaso de la iniciativa legal para reformar la ley de extranjería y hacer obligatoria la participación de las autonomías por el voto en contra del PP y de Junts. ¿Qué soluciones piden Canarias y Ceuta?
Pues mira, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, está dispuesto a facilitar un acuerdo que se pueda discutir dentro de una semana en esa conferencia de presidentes que se va a celebrar en Santander para que lo discutan y validen las demás comunidades autónomas. Por su parte, el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, considera necesaria la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería para que los territorios receptores de esta inmigración infantil puedan derivar menores a otras autonomías y que se haga así un reparto justo y equitativo. Un punto que no comparte su partido, el PP, pero sí el gobierno central. De hecho, esta es la opción que está defendiendo ahora mismo en esa reunión el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quien pone la pelota en el tejado del PP.
¿Quiere el Partido Popular que los menores que lleguen a ciertos territorios se distribuyan de manera solidaria y obligatoria y además justa entre el conjunto del país, es decir, las 17 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas? ¿Sí o no? Yo espero que la respuesta sea sí.
Bueno, como decimos, el Partido Popular llega a esta reunión sin moverse de su posición inicial. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cuáles son sus argumentos?
Bueno, pues se trata de exigir a la Unión Europea que incluya en ese reparto de menores a los países miembros y que pidamos ayudas al Frontex para evitar esa inmigración ilegal que no deja de llegar a nuestras costas. En la dirección del PP explican a COPE que esas son las líneas rojas que está presentando en este momento su portavoz, Miguel Tellado, al ministro de Política Territorial. Ángel Víctor Torres ya ha dicho que se lo pidieron en su día a la presidenta de la Comisión Europea y que todavía no hay respuesta, algo nada convincente para el portavoz del PP.
Tenemos que luchar con toda la fuerza del Estado contra esas mafias. Y cuando el gobierno de Pedro Sánchez no lo hace, tiene responsabilidad también sobre la muerte de personas en el mar. Y esa es la responsabilidad que asiste a este gobierno, que lo único que pretende hacer es tratar de echarle la culpa a otros de lo que ellos no son capaces de hacer.
Bueno, Pilar, es que si se trata de echar una mano, Tellado ha explicado que las comunidades gobernadas por el PP están dispuestas a acoger a esos migrantes menores de edad, pero con fondos, con dinero, para poder atenderles en sus necesidades básicas. Y desde luego, si afecta a todos los territorios, nada de excluir a Cataluña o traspasarles las competencias de migración como piden los de Puigdemont.
Claro,
como,
que haya igualdad entre todas las comunidades,
como ves,
en este sentido.
Sí. Pocas posibilidades de llegar a un acuerdo.
Pero es que en medio de estas tensiones, de esta falta de acuerdo, aparece un nuevo frente, Vox. El partido de Abascal ha suspendido las negociaciones presupuestarias en todas las comunidades autónomas donde su apoyo es necesario, bajo el pretexto de que los populares planean negociar políticas migratorias con el PSOE. Alberto Núñez Feijóo le acusa de chantaje, pero Santiago Abascal lo desmiente.
El PP va a seguir defendiendo sus principios y sus convicciones sin someterse a chantajes de ningún tipo, ni de un lado ni del otro.
Estamos dispuestos a la negociación una vez que el Partido Popular nos garantice que no se va a seguir distribuyendo la inmigración ilegal por las regiones españolas en las que gobernamos, que es tanto como decir que se lanza un mensaje al mundo y a toda África de que en España quien entra ilegalmente no va a tener una oportunidad. Si el Partido Popular está dispuesto a esa rectificación, nosotros podremos sentarnos a negociar los presupuestos, pero el Partido Popular ha dicho que eso es un chantaje. Claro, para nosotros defender nuestros principios no es un chantaje, es solo defender nuestros principios.
El caso es que es una decisión que pone en riesgo que el PP pueda sacar adelante los presupuestos autonómicos en las 5 comunidades donde suscribieron pactos de gobierno, Maribel.
Pues sí, es un chantaje, lo acabas de oír, que el PP primero se niega a aceptar y segundo, no cree que tenga sentido porque niegan la mayor, que estén dispuestos a que se reforme esa ley de extranjería hasta confirmar que el gobierno de Sánchez empieza a aplicar el acuerdo que firmaron en septiembre pasado los 11 gobiernos y las 2 comunidades autónomas en las que gobierna el PP con el gobierno de Canarias. No es la primera vez que Vox les amenaza con no votar sus presupuestos en esas comunidades autónomas y lo que nos dicen los de Feijóo a COPE es que ahora les toca explicar a ellos, a los ciudadanos, qué van a hacer cuando comprueben que no han cedido ni ante las presiones del gobierno ni ante las presiones de Vox. A ver cómo termina la reunión que está siendo ahora mismo.
Bueno, a ver lo que pasa. Lo que es cierto es que hay un problema y es urgente llegar a un acuerdo sobre esto. Es decir, es que esto hay que solucionarlo.
Son niños que están colapsando los centros
escolares. No, y que necesitan atención, pero necesitan una atención adecuada. Es que es increíble que, en fin, que se necesita un acuerdo como sea. A ver qué ocurre al final cuando finalice esta negociación. Gracias, Maribel y Gloria. No os vayáis, que tengo que haceros también una pregunta, igual que a los oyentes. Porque el año está terminando y hay una de esas plataformas de música, la más popular, que ha sacado ya, todos los años lo hace, las listas de canciones y artistas más escuchados del año. La más reproducida, la canción más escuchada en España es esta.
¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido?
Este temazo de Karol G, que quien no ha escuchado, bailado durante este verano. Y luego, ojo, porque el artista más escuchado, aquí sí que vamos a la contra de todo el mundo, es también otro artista latino. Es Mike Towers, no sé si lo conocéis. Es lo que hay, ¿eh? Yo me pregunto si vuestra lista coincidiría con esta o no, Gloria.
La mía es muy sosa, es que a mí solo no me gusta
cantar. ¿Y la tuya, Maribel?
A mí lo que me gusta es bailar esto, vale. Yo soy muy balona y me encanta
bailar.
¿Y
la de
bailarlo.
Tus niñas puede
sí,
ser coincide más parecida,
totalmente.
¿Verdad?
La de mis niñas coincide totalmente.
Bueno, ¿y la de los oyentes de Mediodía? ¿Coincide o no coincide? ¿Qué artista es el que más te ha acompañado a lo largo del año? ¿Qué canción? ¿Nos lo cuentas? Nota de voz al WhatsApp del programa 618-83-15-83. Pero es que Gloria no puede irse. Gloria no puede irse porque tiene que hablarme de algo que es fundamental para mí. No hay Navidad sin Cascajares.
Es que qué expectación, ¿verdad? Cada Navidad cuando sacas a la mesa ese pedazo de capón Cascajares, asado y relleno de foie. La gente se vuelve loca, Pilar, y a estas horas no sé yo si es muy recomendable hablar de ello. Con sus piñoncitos, con sus orejones, con su litro de salsa de albaricoque, y además que es muy fácil porque solo hay que filetear, salsear, hornear 25 minutos y listo. Quien lo prueba, obviamente, repite. Este año no te quedes sin él, cómpralo ya porque se agota. Recuerda, llama ya al 900-777-365. 900-777-365, que es un número gratuito, o reserva tu capón en las mejores tiendas. También lo puedes hacer en su página web cascajares.com.
Escuchas Mediodía COPE
con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Obligatorio el registro de viajeros en las condiciones nuevas. Ahora creo que las preguntas que quieren hacer, pues llegan hasta las 40 aproximadamente.
Hasta pedir datos personales de parentesco o incluso datos económicos de los pagos, de cómo pagan, de qué cuentas, con qué tarjeta. Incluso, y a donde va un poco más la sin razón, es que tenemos también que meter esos datos de las posibles reservas.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Hay más de 30 bares que dicen tener la mejor tortilla de patata. Y más de 50. Y más de 120. Y más de 200. 279 bares dicen tener la mejor tortilla de patata. Pero ¿cuál es la mejor? Si no sabes de quién fiarte, pregúntale a Guía Repsol. Descarga la app y podrás ganar uno de los 80 reembolsos de hasta 100 euros en tu próximo plan Solete. Promoción válida hasta el 8 de diciembre. Consulta condiciones en guiarepsol.com.
El próximo 6 de diciembre, tu Big Mac costará lo mismo de siempre y valdrá mucho más.
Mucho más es mantener a las familias cerca cuando el tratamiento está lejos.
Mucho más es poder mantener las 5 casas de la Fundación.
Mucho más es tener un hogar fuera del hogar.
El 6 de diciembre, ven a McDonald's y dona comprando tu Big Mac.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Papá, ¿qué significa fugaz?
Pues que dura muy poco.
Exacto, como los descuentos fugaces en juguetes de marcas estrella de Hipercor y El Corte Inglés.
Hasta el día 11, 20% de descuento directo en juguetes de las marcas Lego, Nenuco, Simba, Barbie, Park & Co.
Recuerda, 20% de descuento directo en juguetes de las mejores marcas de Hipercor y El Corte Inglés.
Aprovechalo, que es fugaz.
En tienda, web y app.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Estamos ya 5 de diciembre, quedan poco más de 20 días, ¿no?, para Navidad. Bueno, menos en realidad ya. Y seguro que en ninguna mesa falta este año un buen plato, pues de jamón, un guiso, también con carne de cerdo. Es un alimento adecuado para toda la familia, ya que contribuye, claro, al mantenimiento de los huesos, al funcionamiento normal del sistema inmunitario, al tiempo que disminuye el cansancio y la fatiga. No sé si lo sabías. Alberto Herranz, Herranz es director de la Organización Interprofesional Agroalimentaria del Porcino de Capa Blanca, de Interporc. Hola, Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, el sector porcino de capa blanca, representado por Interporc, otorga una gran importancia a la sostenibilidad, ¿no?, entendida desde el triple punto de vista medioambiental, social y económico. ¿En qué consiste esto exactamente?
Bueno, para nosotros el concepto de sostenibilidad, pues de alguna manera viene, pues las indicaciones también que nos dan estos organismos internacionales como la ONU para proteger y no comprometer el futuro de las siguientes generaciones. Y como bien decías, esa sostenibilidad entendida desde un punto de vista social, económico y ambiental, pues está todo interconectado. Para nosotros la parte económica, pues somos un sector muy muy relevante en la economía española, que genera empleo, y empleo rural y empleo femenino. Por otra parte, la parte social es muy importante para nosotros, porque nuestras empresas, nuestras ganaderías, las familias están en el entorno del medio rural, en esos municipios de menos de 5.000 habitantes, generando ese desarrollo tan importante para la economía rural y local. Y por otro lado, pues la parte medioambiental, pues llevamos ya muchos años trabajando en mejorar pues esos y reducir esos gases de efecto invernadero y trabajar con las mejores técnicas disponibles, incorporando pues esa tecnología moderna para poder contribuir y respetar y trabajar, sí, también en minorizar el cambio climático.
Claro, porque es verdad que se escucha a veces todo lo contrario, pero para nada, ¿verdad? Esta sostenibilidad de la que hablamos es uno de los puntos fuertes del sector ahora mismo, ¿no?
Pues sí, estamos trabajando y mira, por ejemplo, si tuviéramos que dar algún dato, pues entre 1990 y 2022 ya las emisiones de gases de efecto invernadero se han reducido en un 43,6%, y bueno, pues todo lo que es relacionado pues con gases de emisiones, sí, estamos en el 2,58% del total en España, con lo cual muy por debajo de muchísimos sectores económicos.
Sin duda. Oye, Alberto, y también en lo social, ¿qué valores representa el sector?
Bueno, para nosotros la parte social es muy importante. De hecho, ahora estamos haciendo muchas actividades pues con universidades, con colegios, con ayuntamientos, con pueblos, porque por un lado queremos estar dentro de esas opciones que tienen los nuevos jóvenes de atraer talento. Tenemos también el problema, como otros sectores, del relevo generacional, y bueno, pues ponemos en valor pues esas profesiones, tanto la veterinaria, ingenieros agrónomos, biotecnólogos, bioquímicos, director de importación, que pueden desarrollar en este sector pues un proyecto de vida y un proyecto profesional. El empleo de la mujer es muy importante para nosotros. Desde hace ya muchos años que tenemos un empleo femenino muy importante, más del 40% del empleo que se genera es femenino. Y luego, pues ya digo, para nosotros es muy importante que las industrias y las empresas estén en esos municipios de menos de 5.000 habitantes para generar riqueza en ellos, ¿no?
Y esto hace este sector, ¿eh? Esto es también Interporc. Alberto Herranz, muchas gracias y buenas tardes.
Pues muchas gracias a vosotros y encantado de acompañaros en estas fechas tan emblemáticas.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El ministro Óscar López toma oficialmente las riendas del PSOE madrileño. Hoy ha dado el paso al frente presentando su candidatura a las primarias del partido y lo ha hecho lanzando sus ataques a su rival, a Isabel Díaz Ayuso, y volviendo a sacar a colación la tan traída fachosfera. Sin embargo, Óscar López ha sido incapaz de explicar un asunto de política regional, la política de Madrid, cuando la prensa le ha preguntado por ello.
El exalcalde del Boalo ha roto con Ferraz, dice que por imponer cuotas de poder y restringir las reuniones de la militancia, hablan de ley marcial.
Lo desconozco, desconozco esas declaraciones. Pero desde luego este partido, si algo es democrático, créame.
Bueno, Óscar López será el futuro secretario general del PSOE madrileño en sustitución de Juan Lobato, quien ha presentado su dimisión en plena polémica por la famosa filtración de datos personales del novio de Isabel Díaz Ayuso. Hoy Lobato, entre mucha expectación, ha reaparecido en la Asamblea de Madrid porque no ha dejado su acta.
Si es que no puedo decir nada hoy, de verdad.
Sí, hombre, vienes hoy.
Hombre, animo bien. Yo ya sabéis que soy una persona serena y con energía. Y eso...
Con ganas.
Sí.
Y no bajan las aguas tampoco muy tranquilas en Francia, en este caso porque Michel Barnier ha oficializado su dimisión como primer ministro una vez que hace solo unas horas ha triunfado la moción de censura contra él presentada por la extrema izquierda. Lo ha hecho gracias al apoyo de la extrema derecha. El presidente Macron ya ha abierto esta mañana los contactos para la formación de un nuevo gobierno. Esta mañana en Herrera en COPE el historiador Jordi Canal ha reflexionado sobre el papel que desempeña hoy Francia en el escenario político internacional.
Francia es un país decadente o en crisis, como mínimo, desde hace mucho tiempo. Ha perdido su papel en el mundo, digamos, vive del recuerdo de cuando era una gran potencia, ya no lo es, ni en lo geopolítico. Evidentemente el eje franco-alemán en la Unión Europea está en crisis, y luego también desde un punto de vista cultural.
Y es mucho más que una bebida, es una cultura, una seña de identidad de Asturias, yo diría que de toda España, te estoy hablando de la sidra, que acaba de cumplir un sueño, ser declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Es un reconocimiento que no solo refuerza su papel como emblema identitario de la región, sino que pone en valor una tradición que se remonta hasta la Edad Media y que incluye, desde luego, un largo proceso. Desde el escanciado hasta los llagares donde se elabora, sin olvidarse de las espichas, es decir, las fiestas de la sidra y las canciones que giran en torno a ella. Es decir, no solo se reconoce a la bebida en sí, sino a todo lo que la rodea. Nuestro compañero Pedro Rivero, seguro que de sidra sabe mucho. Está ahí en Oviedo. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Pilar, ¿qué
Muy
tal?
Muy buenas. ¿Cómo ha caído esta noticia por allí? ¿Qué te dicen?
Pues imagínate, ¿no? La alegría es tremenda. La gente está ilusionada, contenta, orgullosa, sobre todo orgullosa, ¿eh? Porque al fin y al cabo, que se reconozca la cultura sidrera es que se reconozca nuestra cultura, la de todos los asturianos. Estamos de celebración, de fiesta, ya desde la tarde de ayer corre la sidra, aunque es verdad, Pilar, que a los asturianos no nos hace falta mucha excusa para ponernos a escanciar, ¿eh? Pero claro, con esta noticia, pues nos dan alas. Escucha, mira.
Brutal, un reconocimiento a nivel mundial, un reconocimiento máximo de la sidra asturiana, que es la que realmente se escancia.
La verdad que es un acontecimiento, bueno, irrepetible y mundial.
Vamos a tomar un culete para celebrarlo.
Queda claro que estamos en celebración, ¿no?
Queda claro, queda claro. Oye, veo que la gente está encantada, pero ¿qué supone realmente este reconocimiento, Pedro? Es decir, ¿qué puede cambiar a partir de ahora?
Pues supone muchas cosas, Pilar. Para empezar, a nivel anímico. Como todo el mundo sabe, los asturianos somos muy de lo nuestro, somos muy de presumir de tierrina, pero últimamente es verdad que escasean las buenas noticias, entonces esto pues supone un chute moral para todos. Y más allá de eso, también es un impulso para el sector sidrero. Claro, le viene muy bien para afrontar los retos que, a los que se enfrentan estos nuevos tiempos. El más importante, la falta de escanciadores. Se ha ido perdiendo un poco esa cultura del escanciado. Ya hay máquinas que lo hacen, también el invento de un tapón en la botella.
Pero no es lo mismo.
Pero no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, sidreros y llagareros celebran que es que se haya incluido en el patrimonio de la humanidad para ver si supone un impulso, porque la cultura de la sidra no se entiende sin el escanciado, Pilar.
Ya, tú escancias un poquito, digo, a nivel popular.
Cuando me toca, pero se me da muy mal. Yo prefiero delegar.
O sea, mejor brindamos, ¿no? Con la sidra ya escanciada tú y yo y con todos los asturianos.
Exacto, se me da mejor beberla, eso seguro.
A mí también, que me gusta mucho además. Pedro Rivero, gracias y enhorabuena a todos los asturianos.
Muchas gracias, Pilar. Os esperamos por aquí para tomar unos culinas.
Ojalá vayamos pronto. Gracias, un abrazo.
Chao.
Es tiempo para la Cooperativa La Palma. Hay que decir que todo lo que producen los socios agricultores de Cooperativa La Palma llega a su planta ubicada en Carchuna, en Granada, tras rigurosos controles de cultivo y calidad. Allí, sus 1.200 trabajadores los envasan para su distribución. Hoy vamos a hablar con Rafi Arnedo, que es jefa de producción. Hola, Rafi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Rafi, ¿qué proceso en concreto lleva el tomate Adora?
Pues el tomate Adora lleva dos procesos, un proceso de calibrado y un proceso de envasado. El tomate, una vez que entra por la entrada de campo, que se hace su valoración, ¿no?, pues tiene un proceso de calibrado, el cual se hace con una calibradora que tenemos de alta tecnología. Entonces, esta calibradora nos permite seleccionarlo por su tamaño, por su forma, tiene que tener los hombros marcados y muy importante también el bris. Su bris tiene que estar por encima de 7 grados. Todo esto para conseguir el tomate de mayor calidad. 20 fotos para cada tomate.
Pues Rafi Arnedo, gracias por contarlo y compartirlo con nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes, hasta luego.
Decía Hannah Arendt que en momentos de incertidumbre es necesario hacerse preguntas. Incertidumbre política, económica, social. Y en este momento que vive no solo España, sino toda la sociedad occidental, hemos querido hacernos esas preguntas con alguien que lleva toda la vida acostumbrado a hacerlo. Rémi Braque es uno de los pensadores occidentales de referencia. Reputado filósofo y teólogo que ganó en el año 2012 el premio Ratzinger. Actualmente es profesor emérito de filosofía medieval de la Sorbona de París y profesor de historia del cristianismo europeo en Múnich. Copi ha charlado con Braque sobre sus preocupaciones acerca de los grandes desafíos que tenemos por delante. Por ejemplo, ¿tiene miedo al desarrollo de la inteligencia artificial?
Tengo miedo a la desaparición de la inteligencia natural. Tengo medio frente a la bajada de nivel de la discusión, no solo en el campo de la política, sino más bien en el campo de la vida cotidiana.
Y esto nos debe hacer replantearnos cosas tan básicas como ¿qué es el hombre o para qué está?
Me pregunto si una inteligencia artificial podría querer algo, sentir en sí misma el deseo de otra cosa, y eso es la esencia del proceso vital en los seres vivientes.
Más cuestiones de las que hemos hablado con Braque, algunas muy de actualidad, como el fenómeno migratorio.
La dificultad es saber, antes de todo, si la gente que va a venir no va a adoptar lo mismo sistema de comportamiento que vige ahora en los élites occidentales.
Rémi señala un punto importante. No es solo responsabilidad de los migrantes adaptarse, sino de todos los que vivimos en Europa. Y eso, para eso hay que empezar por eliminar etiquetas, etiquetas injustas y muchas veces erróneas.
Hay un hecho importante en lo cual tenemos que poner el dedo, porque precisamente porque duele. El hecho muy sencillo de que llamamos a esa gente musulmanes no quiere decir que toda esa gente se caracterice por una adhesión total al Islam.
Seguimos conociendo las reflexiones del prestigioso filósofo francés Rémi Braque, con quien ha charlado COPE sobre algunos desafíos fundamentales a los que nos estamos enfrentando como personas y como sociedad. Uno de ellos es el continuo ataque de las élites sociales e ideológicas contra la religión. Y claro, la pregunta es ¿por qué?
El principio fundamental o el deseo fundamental de esos élites es lo que llaman la autonomía. Una cierta concepción de la libertad. De la libertad que sería no depender de algo, de cualquiera cosa.
Y aquí entra en juego un término clave para entender la esencia de lo humano, la libertad. Un concepto que en la actualidad no solo se ha devaluado, sino que se está intentando cambiar a algo completamente distinto.
La libertad consiste en estar vacío, en no querer precisamente a dónde se va y en la posibilidad de recibir cualquier dirección de cualquier deseo exterior que vendrá a intervenir y decirnos haga eso y no eso.
Y claro, ¿cuáles serían las consecuencias y los peligros? Bueno, pues si nuestra voluntad lo es todo, entonces esas élites podrían controlarlas, podrían, por tanto, controlarnos. De hecho, como asegura Rémi Braque, ya lo hacen.
Y esos factores exteriores pueden ser, no sé, la publicidad o el poder de cualquier tirano o el poder soft de una ideología.
Y esas consecuencias tienen su reflejo en una cuestión fundamentalmente humana, como es el compromiso. Rémi destaca una que está muy de actualidad en España.
Resulta más y más difícil comprometerse, también en el campo de la política. Está más difícil encontrar gente que huele pertenecer a un partido político y hacer y tener un programa preciso. Hay una crisis general del compromiso.
¿Cuál es la propuesta antropológica del cristianismo? ¿Qué novedad ofrece el mundo a esta manera de ver la vida que la dota de todo el sentido? Bueno, esto ha sido solo un avance de una entrevista de verdad maravillosa que COPE ha realizado a Rémi Braque, uno de los pensadores más influyentes de la actualidad, y que tienes disponible en nuestra web, también en redes sociales y en el canal de YouTube de Iglesia COPE. Y ayer arrancó en Sevilla el segundo Congreso de Hermandades y Piedad Popular. Pues precisamente sobre este encuentro reflexiona hoy nuestro compañero José Luis Restán. José Luis, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal Jorge? Ha arrancado ya en Sevilla el segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular y lo ha hecho con la lectura de un bello mensaje del Papa que sitúa la eficacia evangelizadora de este Congreso en nacer de Cristo, de la fe recibida en familia, de la experiencia de vivir y compartir esa fe en la hermandad, de ese salir unidos a vuestros sacerdotes, desde las parroquias, desde el templo de vuestro titular, hacia la Santa Iglesia Catedral, junto a las demás hermandades, manifestando ser pueblo en camino hacia Dios. Y evoca a Francisco estas palabras del obispo sevillano San Manuel González. El pueblo tiene hambre de verdad, de cariño, de bienestar, de justicia, de cielo, y quizás sin que se dé cuenta de Dios. Toda procesión, explica el Papa, sigue su camino hasta terminar en el sagrario donde el Señor nos espera, porque ese pan vivo es el único que puede saciar el hambre de nuestra sociedad. Un pan que desde el altar nos llama para que dialoguemos con Él, para ser nuestro consuelo y nuestro reposo. A continuación, traza un hermoso paralelismo entre cargar el paso del Cristo en la procesión y cargar cada día con la cruz que el Señor nos propone, o cargar sobre nuestros hombros al hermano que encontramos postrado en el camino, como lo haría el buen pastor. Es el mismo amor, dice Francisco, es la misma caridad escondida que encontramos en el Sagrario, ese amor que tomamos de Cristo y llevamos al pueblo en un continuo viaje de ida y vuelta que conforma nuestra existencia terrena. Piedad popular, presencia en las calles en torno a las impresionantes figuras de Cristo y de su bendita Madre. Un pueblo en camino que luego vuelve a sus casas y a sus trabajos para comunicar la belleza de la fe, el regocijo de la esperanza y el amor desbordante a sus hijos, a sus vecinos, al mundo en que le toca vivir. Todo un programa.
Estamos a 5 de diciembre, el año se va terminando, que queda muy poquito ya, y suele ser, ¿verdad?, época de resumen de casi todo. También de música. Hay una de las plataformas de música más populares que habitualmente por estas fechas saca las listas de canciones y artistas más escuchados en el mundo, luego lo saca por países, luego lo saca por personas, por usuarios. La verdad es que es divertido, porque a veces te lleva sorpresas de la música que realmente has escuchado durante un año, ¿no? Y dices, no me cuadra. Bueno, pues ahí están los datos. Bueno, en el caso de España, ¿cuál ha sido la canción más reproducida, al menos en esta plataforma, durante este año 2024? Esta que seguro que te suena.
¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido?
Ha sido la canción del verano. Si es que existe todavía eso, yo creo que sí. Y luego que Karol G, bueno, pues con los conciertazos que dio en Madrid, que llenó a tope, pues tampoco es sorprendente. Bueno, pues Karol G sí, y esta canción en concreto ha sido la más escuchada de todo el año en España. Pero para ti, ¿cuál ha sido? Es decir, ¿cuál es tu playlist que se dice ahora? ¿Qué es lo que más has escuchado durante este 2024? Es lo que preguntamos hoy a los oyentes, a ti, que nos escuchas en este Mediodía Cope, con esas notas de voz que puedes seguir enviando al 618-83-15-83. Marisa tiene metido en la cabeza un villancico que ha adaptado en el coro de su iglesia y nos lo canta.
En la plaza de Loreto dicen que un niño nació y en la espadaña una estrella que a todos nos anunció. Dicen que parió Dolores y otros dicen...
Bueno, pues muy bien, ese villancico, bien bonito. Es tiempo de villancicos ya podemos empezar a ponerlos, ¿no? Mira, Marisa ya ha puesto el suyo y además cantado aquí. Mariano es de los clásicos.
De Robert Williams, Angels, que es un clásico y le gusta mucho a la gente. Le he tenido una buena temporada pegada en la cabeza. And through it.
Qué barbaridad, esto es que esta canción es una pasada, la verdad. Y María Jesús lo que nos dice es que ella no escucha a Karol G.
La música que más me gusta es la española, como ahora mismo la que estoy escuchando aquí con mi Carlos Herrera.
Hombre.
Y la música que ponéis vosotros me encanta, pero el reggaetón no me gusta nada. Me gusta todo lo español.
Lo español, ¿y cuál es la de Carlos Herrera? Haberlo dicho y no te habíamos puesto la canción, María Jesús. Bueno, ¿qué música estás escuchando? ¿Cuál es la canción que más has escuchado tú en este 2024 que ya termina? Queremos que nos lo cuentes con una nota de voz. Nos lo envías al WhatsApp del programa al 618-83-15-83. Y mira lo que te cuento, Sevilla se convertía estos días en la capital del conocimiento agronómico de todo el mundo, acogiendo la tercera edición del Encuentro Internacional Renovagro, un evento organizado por Fertinagro Biotech, que este año ha reunido a más de 800 asistentes y donde 35 ponentes de prestigio internacional han debatido y aportado soluciones a los retos actuales del sector agroalimentario. Llega la información local.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en arroba Mediodía Cope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 618-8315-83.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para durar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Estamos a las puertas de un fin de semana largo en Madrid. Muchos madrileños, claro, aprovechan estos tres días para hacer una escapada. 8 de cada 10, tienen previsto hacer un viaje. Pero también muchos se van a quedar para disfrutar de la Navidad madrileña, Mónica Álvarez.
Pues sí, Pilar, muchos madrileños y también muchos turistas que nos visitan, la mayoría nacionales, que vienen a ver las luces y, por ejemplo, tomarse un bocata de calamares en la Plaza Mayor. Los hoteles, Pilar, están al 80% de media desocupación y eso se traduce pues en unas calles llenas en las que casi no se puede ni andar, sobre todo las del centro, Puerta del Sol, Plaza de Callao, Preciados, en
pues
fin.
Sí, claro, 450 agentes municipales velan por las seguridad cada día, el doble para los de mayor afluencia. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, pide seguir estas recomendaciones para poder disfrutar de la Navidad sin sobresaltos.
Mi recomendación es, desde luego, es eso, utilizar el transporte público, estar muy pendientes de los niños, no dejar a los niños solos en ningún momento cuando hay tanta afluencia de personas, y luego, pues bueno, que recuerden que la estación de sol durante determinados horarios estará cerrada precisamente para evitar que se produzcan aglomeraciones o cualquier situación de riesgo.
Pues efectivamente, vamos a recordar los horarios los que va a estar cerrada la estación de sol. Cierra desde hoy hasta el sábado entre las 6 menos 20 de la tarde y las 9 de la noche. También es importante saber que las líneas C3 y C4 de cercanías no van a parar. En el caso de metro, aunque la estación esté cerrada, sí se podrá hacer transbordo entre las líneas que pasan por Sol, que son la 1, la 2 y la 3, y no se va a poder acceder a la estación, pero sí salir de ella.
Bueno, pues hay que tomar buena nota de esto, ¿eh? Y nos vamos también a la Dirección General de Tráfico en un día que se espera mucho movimiento en las carreteras madrileñas, 1.600.000 desplazamientos en este largo fin de semana. DGT, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos muy pendientes de dos accidentes, ambos en la ronda M40, y en ambos casos están generando retenciones en ambas direcciones, en los entornos de Coslada y Mercamadrid. Mucha precaución, hay 3 kilómetros de tráfico lento en ambos sentidos. Al margen de estos accidentes, complicaciones de salida por la 2 en Torrejón de Ardoz, A3 en Rivas, la 4 en Pinto, y mucha precaución en la M50 en el enlace con la 6 a su paso por Las Rozas.
Gracias, Alejandro.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Acaba el año y si aún no has vendido tu coche en Yamóvil, puede valer 400.000 euros más si está bien cuidado. Solo este mes tu coche puede valer 400.000 euros más en Yamóvil. Acaba el año a lo grande. ¡Feliz Navidad y venturoso año 2025!
¿Te has dado un golpe y se te ha caído un diente? Mantén la calma. Cógelo por la corona sin frotar la raíz. Lávalo con agua y trata de colocarlo en su sitio y haz presión. Si no, mételo en tu mejilla o en agua. ¿Se ha roto? Guarda el fragmento. Y siempre acude al dentista tan pronto como puedas. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Esta Navidad, en Alcampo, queremos hacer felices a muchos niños y niñas. Colabora con nosotros entre el 4 de noviembre y el 20 de diciembre, donando un juguete nuevo que haremos llegar a familias en situación de vulnerabilidad. Juntos conseguiremos juguetes para todos. Más información en todosconjuguete.com.
México grande, libre.
Vuelve Malinche. Ya a la venta las entradas para su tercera temporada. Regala Malinche. Regala libertad. Apoya la cultura española.
México grande, libre.
Malinchedemusical.com.
Los Hernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
En FlexiCar hay muchos cars. En FlexiCar hay muchos cars. En FlexiCar hay muchos cars. Hay muchos cars. Flexicar,
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Casi el 30% de las personas mayores de 40 años padecen artrosis, es decir, más de 7 millones de personas en España y más de 600 millones en el mundo. Es una enfermedad que ha dejado de ser además solo cosa de mayores.
Sí, porque Pilar, la realidad es que cada vez son más jóvenes las personas que la sufren, una media de entre 30 y 40 años. La predisposición genética, ciertos patrones laborales y también el incremento de actividades deportivas, bueno, pues han convertido en un factor de riesgo para una artrosis temprana.
Adolfo Albistur es responsable de Mejorando tu Vida. Hola Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
La verdad es que son datos increíbles, ¿no? Pero vemos que cada vez afecta a más personas. Lo importante es saber que existen soluciones para paliar los síntomas, como son los guantes de Relax Quantic Nanotech para la artrosis de manos. Explícanos qué es esto, cómo funciona.
Pues sí, efectivamente, las personas que tienen artrosis de manos ya han pasado por diferentes tratamientos, ¿no? Entre ellos las parafinas, la terapia ocupacional, en muchos casos con bastante medicación, infiltraciones. Bueno, los guantes lo que hacen es que de una manera sencilla, cómoda, en nuestro propio domicilio, en nuestra propia casa, en 20 minutos podamos hacernos sesiones. Es cómodo y además es muy eficaz, porque lo que se ha conseguido a través de la tecnología aplicada a estos guantes es que tengamos masaje, vibración, calor, onda corta, alta frecuencia, parafina, todo en una sesión tan solo de 20 minutos, que es muy eficaz y que va a conseguir que ese día a día para las personas con artrosis y con dolores de manos, pues vaya mucho mejor.
Oh, pues qué gusto, además sin tener que salir de casa, en fin, todo mucho más cómodo. Y también hay muchas personas, Adolfo, que sufren artrosis de rodilla. También ahí tenemos buenas noticias para ellas, ¿no?
Sí, la rodilla es un... Bueno, al final es diferente, ¿no? La rodilla realmente lo que ocurre es más rápida, ¿no? A veces ese sobrepeso, haber hecho mucho deporte, y nos evita andar, subir escaleras, cosas que son buenísimas. Bueno, pues estas rodilleras, a través también masaje, vibración y calor, pero cambia porque la terapia es terapia de luz, es infrarrojo y ultravioleta, a conseguir que haya desinflamación de la rodilla y que podamos caminar, que podamos andar, que no nos duela, que es lo más importante para que tengamos un buen estado de salud.
Bueno, claro, lo que hacéis además es que nos ayudáis a llevar mejor estos síntomas, que es verdad que pueden ser muy incapacitantes para muchas personas. Y además lo hacemos y lo hacéis de forma sencilla, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar más información y qué ventajas tenéis para los oyentes?
Pues mira, los oyentes vais a tener una gran ventaja. En primer lugar, si tuvierais ya los guantes, que ya llevamos tiempo, pues la rodillera os va a salir muy económica. Llamad, por favor, porque vais a ver que oyentes de COPE vais a tener una buena rebaja y un buen descuento. Además, ahora que vienen las Navidades, los regalos para la mamá, para las suegras, para las mujeres, para los maridos, etcétera. Y además, os vamos a regalar un tensiómetro que habla. Simplemente tenéis que llamar a un teléfono y informaros bien de todo, porque ahí os vamos a explicar bien todo. Es un teléfono completamente gratuito, estamos encantados de atenderos porque la gente está muy contenta, de veras, y si no os fuera bien o no os gustara o no es lo que vosotros esperáis, se devuelve sin ningún problema. Así que teléfono completamente gratuito de Mejorando tu Vida, 900-730-122. Lo repito despacito, 900-730-122.
Y si no, también más información en la web, en mejorandotuvida.eu. Pues muchas gracias, ¿eh? Y hasta el próximo día.
Gracias, Pilar. Un abrazo enorme para todos.
Adiós, Adolfo. Adiós. disgusto, pero han pasado 45 años desde que este tema, Sultans of Swing, de Dire Straits, sonara por primera vez en las emisoras de todo el mundo. Fue también cuando conocimos a su líder, el gran guitarrista Mark Knopfler.
Sí, Pilar, y han pasado también ya 30 años desde la disolución de esta banda, pero tenemos muy buenas noticias, Pilar, porque este 7 de diciembre, este sábado, pues vamos a poder disfrutar de nuevo de sus inolvidables canciones como esta y de su sonido inconfundible, pues como si fueran ellos realmente, con Dire Straits Experience en el recinto ferial de IFEMA. Como te digo, este sábado, así que yo creo que no nos lo podemos perder,
¿eh? O sea, ¿en qué momento de la vida todo ha pasado hace ya no 30, sino 40 o 45 años? ¿Cómo es posible? ¿Sigues en Mediodía Cope?